Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Te habla Carolina Caballero, yo soy la creadora de Movida, una metodología diseñada para apoyar tus movimientos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Yo estudié psicología, también una maestría en danza y soy instructora de yoga y combino esos conocimientos para acompañar tus procesos de vida y para brindarte herramientas que te acerquen más a tu cuerpo y a tu movimiento vital y expresivo. Creo que es desde allí, desde el cuerpo y desde el movimiento, que potenciamos toda la creatividad que ya habita dentro de nosotros y desde donde construimos vidas llenas de bienestar. Bueno, este episodio es una continuación de uno que titulé Sin Camuflaje a propósito de octubre, este mes en el que pensamos en qué disfraz ponernos para el 31, ¿cierto? Para esa gran celebración de disfraces en las que proyectamos ese otro que nos gustaría ser, para molestar, para divertirnos, etcétera, etcétera. De pronto la celebración este año es un poquito diferente, no sé cómo esté siendo para ti, pero de todos modos, bueno, octubre no deja de conectarnos con esto de los trajes y de ser, de permitirnos ser otros, ¿cierto? Al menos por una noche. Sin embargo, en lo personal, te invité a que hicieras otra movida y es que en lugar de pensar en qué disfraz, en qué traje te ibas a poner para el 31, pensaras en qué disfraz o en qué disfraces podrías quitarte para ser más tú. Si no has escuchado el podcast anterior, te invito a que lo revises, el episodio de Sin Camuflaje, en el que también hago una introducción a la vulnerabilidad. Cuando uno empieza a quitarse esos disfraces o por lo menos a revisar esos disfraces que lleva puestos, no solo para la fiesta, sino en la vida cotidiana, se abre en uno la posibilidad de exponerse y ponerse en riesgo ante los demás, ¿cierto? Cuando uno se muestra auténtico ante los demás, a veces hay un riesgo de que los demás no lo acepten o que no lo quieran como uno es, que lo rechacen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay ahí como una incertidumbre. Pero pues también te contaba en el episodio anterior que la vulnerabilidad está estrechamente relacionada con el coraje y con la valentía, porque es la única posibilidad de que realmente aparezcamos tal cual somos, que trabajemos en nuestra autenticidad. Y además nos dice Brené Brown, que es la investigadora que ha trabajado esos temas por muchos años, como 20 años investigando sobre la vergüenza, sobre la pena, sobre la culpa y sobre la vulnerabilidad ahora. Ella dice que no existe innovación, cambio o proceso de creatividad sin que haya vulnerabilidad, porque precisamente es allí en la vulnerabilidad donde algo tiene que reacomodarse, en donde el corazón se abre, en donde nos dejamos ver, y es desde allí que nos ponemos a encontrar soluciones y a buscar la forma en cómo adaptarnos o readaptarnos nuevamente a eso que es importante para nosotros. Entonces también te hice esta invitación porque obviamente lo estoy viviendo a nivel personal, así como desarrollo herramientas para los demás, para quienes se acercan a mí, pues también estas mismas herramientas me las aplico a mí y este pues también se vuelve el canal para mí de poder autorreflexionar en mi propia experiencia. Y en ese compartir pues espero entonces que también tu experiencia se aclare o que te ayude a revisar aspectos de tu vida que pueden generar también movimientos mentales, emocionales y espirituales, sino físicos también, porque todo en realidad está relacionado. Por eso es que este podcast hace parte de Movida, ese gran proyecto, esa gran metodología que finalmente puede convertirse en una forma de vida, ¿cierto? Bueno, entonces, dicho esto y con enfatizando en la necesidad de ir a revisar el primer episodio Sin Camuflaje, pues bueno, quisiera adentrarme a mi historia personal en la que te voy a contar momentos en los que me he sentido muy vulnerable. Claro, mirándolo en retrospectiva, ¿cierto? Ahora que estoy socializando un poco más porque estoy viviendo en una ciudad nueva y en la que la pandemia se ha como estabilizado un poco y ya empezamos poco a poco a relacionarnos con los demás, pues he sentido como ese adentro y ese afuera de una manera muy notoria, ¿no? Como que es eso que se ajusta cada vez que conozco a los demás, que son esas historias que ya no me sirven, que ya más bien me limitan para relacionarme con los demás. ¿De dónde vienen esas historias o esos miedos también de encontrarme con los otros y de mostrarme realmente como soy, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido fácil grabar este episodio porque también, pues, como les conté al final del episodio anterior, me siento un poco nerviosa de compartir, pero es la confianza en que al compartir también nos afirmamos y valoramos nuestra vida tal cual es, ¿no? No tenemos otra, hemos ido aprendiendo a lo largo del camino y en la medida en que compartimos solo podemos ayudar a los demás a sentir empatía, a sentirnos más humanos, a construir un tejido entre todos, ¿cierto? Esa es mi intención, que tu camino sea más tranquilo de navegar, de que te puedas mover con mayor libertad, con mayor liviandad. Quería comenzar entonces un poquito remitiéndome a ese disfraz de la fortaleza que construí por mucho tiempo y de la perfección. Y ahora, pues, leyendo a Brené y su investigación, escuchándola también, siento que todo tiene mucho más sentido, entiendo mucho más qué es lo que ha estado pasando y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, la historia se remonta a mi adolescencia, donde yo siento que ubico un primer momento o un primer reto en la vida que cuando hablo de él me hace sentir muy vulnerable, pero que tiene que ver con todo lo que soy hoy. Y es que cuando yo tenía 15 años, estaba próxima a cumplir 15 años, a mi papá le sale un trabajo en Bogotá. Yo soy de Bucaramanga, viví ahí hasta los 14, 15 años. Yo iba en octavo en el colegio. Y ese final de año, entonces la familia, a raíz del trabajo de mi papá, decide irse para Bogotá. Lo cual, pues, era emocionante, pero al mismo tiempo, pues, muy triste porque yo iba a dejar a mis amigos del colegio. Y, pues, era un momento muy especial en el que, pues, ya estaba creciendo, en el que empezaba a tener aventuras, en el que empezaba a tener novios también. Entonces, es un momento, revisando ahora, pues el de la adolescencia, ¿cierto? En el que la construcción de esa imagen personal se está ajustando o se está creando, y eso me causó, digamos, que como una dislocación, porque fue, pues, trasladarme a Bogotá, empezar un nuevo círculo de amigos, y la verdad fue que no fue fácil. Yo estudiaba en un colegio muy convencional, digamos, en Bucaramanga, en el que usábamos uniforme, y cuando llegué a Bogotá era un colegio bastante alternativo, yo lo llamo así, unos amigos míos se burlan de ello, pero digamos que abierto como en sus reglas, en sus visiones, bastante progresista, liberal, ¿no? Que advocaban muchísimo por la autonomía de sus estudiantes. Nosotros no teníamos uniforme y entonces a mí me decían la calentana, porque obviamente, pues, yo me vestía un poco diferente a ellos, y todos esos detalles, esas pequeñeces, ¿no? Y como que también se burlaban un poquito de la manera como yo hablaba, la manera en cómo movía mis manos al expresarme, pues, porque era santandereana, ¿no? Y hablaba fuerte y tenía unos dichos, pues, que ellos no usaban. Ellos tenían otros, pero, pues, ellos, digamos, que señalaban los míos. Entonces, pues, como dije, en la adolescencia uno está construyendo esa imagen de uno mismo para proyectarla hacia los demás, pues yo siento que ahí hubo como un tropiezo muy grande para mí, y fue encontrarme con que esa imagen que yo tenía de mí misma se ponía completamente a prueba. Y, pues, yo no sentí que pudiera tener un espacio para charlar cómo me estaba sintiendo, y entonces yo empecé a tragarme como toda esa vergüenza, esa pena que yo sentía de sentirme de otro lado, ¿cierto? Digamos que los papás siempre quieren lo mejor para uno y quieren que uno se sienta bien, y entonces yo sabía que pues también ellos con todo el cambio pues no se iban a sentir bien si yo les decía como no, me están diciendo eso en el colegio, o no me siento bien, o hacer el drama. Entonces yo preferí callarme, ensimismarme y empezar como a, yo creo que, ¿cómo se dice? Silenciar, pero adormecer todas estas emociones que me producía pues el que me hicieran un poquito de bullying y pues sentirme un poquito desadaptada, como que fue un poco fuerte para mí, pero yo no dije nada hasta que luego después en una profesora pues sí se dio cuenta como que yo no me veía muy bien emocionalmente, o sea, no me veía muy contenta en el colegio, y en una reunión, en una entrega de notas, pues sí le dijo a mis papás como que ella sentía que pasaba algo conmigo, y pues ahí fue la primera vez que yo decidí como decir, pero eso fue después de ya haber hecho noveno y décimo en el colegio, que yo decidí como manifestar que sí, que me sentía rara en el colegio y que habían cosas que estaban pasando dentro de mí que yo no tenía como muy bien organizadas. Entonces, ahí digamos que me remiten a donde el psicólogo, y en esa época, pues bueno, por la EPS, el primer paso era pasar por el psiquiatra, y el psiquiatra me ve y me medica pues con antidepresivos, los más comunes, la fluoxetina, ¿cierto? Y pues digamos que me diagnostica como depresión. Entonces, pues a mí eso me pone muy triste, más triste que la tristeza que ya tenía de haberme separado de mis amigos, pero pues también me pone en una situación muy incómoda, que es a tomar la medicación, y eso pues la verdad no me hizo sentir muy bien, porque sentía que también me empezaba a separar más de mis amigos, o sea, como que entonces ahora tenía un secreto, que era que tomaba medicina, y eso me hacía sentir también un poco apenada y con vergüenza. Entonces, bueno, aquí es donde viene mi primer concepto que quería trabajar y articular al episodio anterior, que es la vergüenza. Y la vergüenza, nos dice Brené Brown, es algo que experimentamos a nivel del ser, o sea, cuando sentimos que hay algo malo con nuestro ser, diferente a la culpa, que es, la culpa se enfoca es en el comportamiento. Nos sentimos mal es acerca de nuestro comportamiento, pero no acerca de lo que somos. Y creo que en esa época, obviamente, yo no tenía diferenciado qué era eso de la vergüenza y de la culpa. Entonces, pues yo lo puse todo en la vergüenza, o sea, me enfoqué en mi ser. Yo pensaba que había algo malo conmigo misma, yo pensaba que todo eso de lo que me hacían bullying y demás, pues era, digamos que, mi culpa, pero mi culpa en el ser, o sea, que había algo mal conmigo, que yo era diferente a los demás, que había algo, pues, que yo me juzgaba a mí misma, ¿cierto? Y entonces, pues, ahí me puse, pues, ese disfraz de la fortaleza, y como de no dejármela montar, y igual de no sentir, y de, pues, creer que todo estaba bien, ¿cierto? Pero eso me llevó a desarrollar, pues, un trastorno alimenticio. Entonces, por varios años estuve complicada con la comida, y pasé, pues, por diferentes dietas, me empecé a obsesionar con mi imagen corporal, subí de peso, me sentía mal con mi apariencia, y pues esto me limitaba también a relacionarme con los demás. Entonces vivía muy irritable, tenía unos hábitos alimenticios súper extraños, entonces a veces comía demasiado, otras veces no comía, unas veces solo comía ensaladas, otras veces solo comía dulces, etcétera. Bueno, yo nunca fui tan dulcera, en realidad nunca lo he sido, pero digamos que era muy desordenado, y eso también empezó a desconectarme pues de los hábitos alimenticios de las personas que yo quería. Entonces era como súper extraño también la manera como empecé a alimentarme. Y nos dice Brené Brown también que la vergüenza pues está directamente relacionada con la depresión, con el suicidio, con la desvaloración del ser, ¿cierto? Con la adicción, con la violencia, con la agresión. Y eso es algo de lo que yo casi no hablo, pero que me parece súper importante aquí mencionarlo porque pues Brené también nos dice que la vergüenza, si bien la sentimos hombres y mujeres por igual, se organiza por género. Y en las mujeres la vergüenza se siente por no alcanzar un sentido de perfección. Entonces las mujeres sentimos que debemos hacerlo todo perfecto sin que se nos note una gota de esfuerzo ni sudor. O sea, como que nacimos perfectas, ¿no? Venimos perfectas a este mundo. Entonces hay que saber hacerlo todo, hay que ser... pues en esa época para mí era ser buena estudiante, ser bonita, ser también cool, famosa, yo qué sé, ¿no? Y pues en ese querer perfección en todo, pues era muy difícil, digamos, que mantener el ritmo. Entonces también nos dice Jung, Carl Jung, el psicoanalista, pues que la vergüenza es como ese pantano del alma en el que tenemos que atravesar, o sea, que no es para quedarnos ahí, sino para ponernos las botas y atravesarlo, ¿cierto? Y que siempre toma como esa forma del no eres suficiente o quién crees que eres tú, quién te crees que eres, ¿no? Que al final apunta a esa, que quién te crees que eres para que te pase esto, entonces no eres merecedora o no eres valioso, ¿cierto? Eso es como la vergüenza, como no sentirse merecedor ni suficiente de lo que, pues, de lo que le sucede a uno, de lo que uno es o de lo que uno quiere. También recuerdo entonces aquí las palabras de un psicoanalista que estoy también empezando a familiarizarme con él, y que dice que el síntoma es una culpa no acepta, el síntoma es un deseo que causa culpa. El síntoma es un deseo que causa culpa. Y entonces, pues para mí el síntoma se convirtió en la comida, en el trastorno alimenticio, en sentirme que ya no tenía control sobre la comida o en querer controlarlo, en comer solo cierto tipo de comida y en ya no nutrirme. Y eso obviamente que me llevó a la desesperación, como a decir, yo no puedo controlar esto más, por favor, necesito ayuda. Y entonces ahí cuando pues me tuve que quitar ese disfraz de la fortaleza y decir, yo no puedo más, necesito que alguien me escuche, necesito ir a donde un psicólogo, pues porque ya no estaba tomando más medicación. Y entonces eso es lo que me lleva a este momento ahora en decir, bueno, ¿qué es lo que pude aprender ahí de la comida? Y que, o sea, cómo este momento que me hace tan vulnerable, pues se convierte en una de las fortalezas, ¿cierto? Y es que cuando uno se pone el disfraz de la fortaleza y se en sí misma, pues no pide ayuda de nadie más, pero la verdad es que somos seres interdependientes, no ni dependientes ni codependientes, sino interdependientes, o sea que todos en final nos relacionamos los unos con los otros y necesitamos los unos de los otros, de cierta manera, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ¿qué aprendí yo? Que la vida, el mayor aprendizaje fue sentir que hacer esa metáfora, esa analogía en que la vida es un banquete y que uno no se la puede comer de un solo sentado, ¿cierto? Porque pues la va a pasar mal, se va a atorar, no va a degustar, no va a saber a qué saben todas esas cosas que quiere, todos esos alimentos que quiere comer, no los va a poder procesar, no los va a poder saborear, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando llego pues también como a esa realización? Y es que a esa, como caigo en cuenta de eso, me percato de eso, y es que tengo un deseo, y tengo un deseo de probar, y tengo un deseo de curiosidad, y tengo un deseo de explorar. Entonces, cuando noto eso, comienzo también a viajar, y entonces empieza a abrir mi vida, y también empiezo a conocer y aprender, por ejemplo, idiomas, ciudades, teorías, ¿cierto? También ahí decido pues estudiar psicología, también ahí caí en la danza y conocer otros cuerpos que ya no simplemente eran esos los perfectos que veía en la televisión o en la publicidad o que creía que tenía que ser así perfecta, porque yo me obsesioné era con que debía tener un cuerpo perfecto. Pero cuando empecé a bailar, pues me di cuenta que los cuerpos perfectos son todos, todos los que pueden disfrutarse a sí mismos y vivirse como quieren, porque conocí personas maravillosas y ya no solamente veía cuerpos, formas, digamos, sino veía era cuerpos con todos sus volúmenes, contornos, también con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todo lo que tenían por compartirme. Y entonces ahí empiezo como a deconstruir esa idea de ser fuerte, de ser perfecta, pues por lo menos con lo relacionado como al cuerpo, ¿cierto? Y bueno, también otros aspectos, porque también era súper estudiosa y entonces si no me iba muy bien, pues siempre me sentía muy mal. Y sobre todo a separar esto que dice Brené de la vergüenza, de la culpa. Y entonces, bueno, creo que ese sí ha sido, o sea, esa distinción sí la he venido a hacer hasta hace muy poco, ¿saben? Sentir que no hay nada malo con mi ser, que todo lo que me pasa y experimento y las maneras como me siento son intrínsecas a la experiencia humana y que no soy ni más ni menos porque me pasen. Y poder entender que si es mi comportamiento del cual no me siento orgullosa, el cual no me hace sentir bien, entonces puedo observarlo, distanciarme y también consecuentemente a eso pues cambiarlo si quiero, solo si quiero. Hay una meditación que dice algo así como que seas consciente de que puedes cambiar algo solo si tú quieres, pero no porque haya algo malo contigo mismo, no porque haya algo malo contigo misma intrínsecamente. Tendemos a avergonzarnos, pensar que solamente nos pasa a nosotros, que solamente nos sentimos así nosotros mismos, que eso no le pasa absolutamente a nadie más, y nos digamos que nos lanzamos flechazos a nosotros mismos y empezamos a herir nuestro propio ser, cuando en realidad nuestro ser es intocable y nuestro ser simplemente pues tiene como una gama de sensaciones por la que puede pasar, y pues obvio algunas se sienten más placenteras y otras más placenteras, pero todos tienen digamos que un rol, un lugar en esa adaptación que hacemos a la vida, ¿cierto? Y pues la vida finalmente, la realidad es lo que es, ella no es ni buena ni mala, sino que simplemente es. Y nosotros estamos aquí pues adaptándonos. Entonces en la medida en que empecemos a ver que no somos nosotros los que somos malos en sí mismos o hay algo malo con nosotros, sino que son nuestros comportamientos y la forma como asumimos las situaciones, podemos empezar a crear cambios y movimientos en una dirección diferente. Entonces, bueno, pues eso por hoy. Me siento vulnerable de compartir esto, pero pues que es importante para mí, que si eres adolescente, si esto llega a oídos de adolescentes, que puedas entender que en este momento estás construyendo una imagen tanto corporal como física, como emocional y psicológica de ti mismo y de ti misma, y que esa imagen se construye a partir de unos valores interiores que se refuerzan con personas cercanas. Entonces no dejes que esos valores, esa imagen que estás construyendo de ti dependa de los demás, sino que trabaja en esa relación que tienes con tu cuerpo, de qué se siente bien, qué no se siente bien, cuáles son tus límites, que te sientas bien de poner límites también, de decir no cuando es no, de buscar y explorar actividades que te nutran, que te hagan crecer como persona, que te den un vocabulario más extenso, ¿cierto? Tanto de palabras como de movimiento, y de experiencias. Entonces, si eres un poco mayor, también que puedas empezar a diferenciar tu vergüenza de la culpa. Todos sentimos vergüenza en algún momento de la vida, eso no es inevitable, digamos, como que eso no es negociable, pero lo que sí es negociable es que no nos ataquemos a nosotros mismos y que podamos separar. Una vez sintamos la vergüenza, podamos reconocer, bueno, esto no se siente bien, pero eso hace parte del espectro de estar vivo, de ser humano. Y ahora, ¿qué es lo que concierne a mi comportamiento? Y una vez pueda hacer como ese movimiento psicológico, ¿cierto? Como entender, ah, bueno, lo que me hace sentir culpable es que dejé tirado este compromiso, o llegué tarde, o hice esto a medias, etcétera, etcétera. Puedas empezar a cambiar ese comportamiento que no te hace sentir bien, porque el comportamiento, por el contrario, está disociado de la violencia, del suicidio, de la adicción, de la depresión y de la agresión, porque nos permite empezar a crear los ajustes y a cambiar. Entonces, bueno, pues los dejo allí. Espero que esto pues les dé más pistas en su camino. El próximo episodio les cuento un poquito más acerca de otro episodio importante en mi vida que me ha traído hasta donde estoy. Muchísimas gracias por unirte a Conmovida, por escucharme hasta el final, por acompañarme a revisar esta parte de mi historia personal y encontrar estas reflexiones. Te invito a que te unas a Movida a través de la página web www.movidacc.com y también que me busques en las redes sociales y me sigas. Me encuentras como @movidacc. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Ahí estamos posteando constantemente actividades y contenido que van a ser de mucha utilidad para acompañar esos movimientos que quieres ver en el mundo. Bueno, te deseo un feliz día, una feliz noche, depende de cuando estés escuchando esto, y espero que quedes pendiente del próximo episodio. Abrazos, que estés muy bien.